minutos de la tarde, es la una en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Gracias por estar aquí en esta segunda hora de Mediodía COPE. Este lunes 23 de febrero del año 2026. Y es un lunes primaveral, la verdad, en casi toda España, aunque no hay que confiarse, porque todavía falta un mes para que entre la primavera de verdad, la meteorológica. Son los sindicatos policiales manifestándose esta mañana en la puerta del Ministerio del Interior. Mira, se manifiestan para pedir la dimisión del ministro Grande Marlaska tras conocerse el último escándalo bajo su responsabilidad y que no es nada más ni nada menos que el presunto abuso de una compañera policía por parte del DAO, el policía de más alto cargo uniformado en el país. El suceso es de extraordinaria importancia porque el acusado se tenía que haber jubilado y en medio de un decreto para las ayudas por la Dana de Valencia, el ministro decidió mantenerle en el cargo. Y a nivel internacional, lo más gordo de hoy es lo sucedido en México. Ya sabes que allí hay un narcoestado dentro del estado. Luchar contra el narcoterrorismo no es tarea fácil. La droga mueve miles de millones de dólares cada día en el mundo y no siempre es fácil decir que no a ser comprado por los tentáculos de los narcos, ¿no? Y es el gran problema de América Latina. Desde México hasta Brasil no hay país que se libre. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala, Colombia. Bueno, imagínate Colombia. Colombia ha sido el único país del mundo, igual tú ya no te acuerdas, ¿eh? Pero Colombia ha sido el único país del mundo que ha celebrado un acuerdo de paz con los narcos, con las FARC, y que en referéndum popular, una semana después de tener allí celebrando este supuesto acuerdo a Obama, al Papa y a medio mundo, ¿verdad?, los colombianos votaron en contra de ese acuerdo con los narcos.
Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado.
Fue increíble. Tú dices, ¿quieres un acuerdo con los narcos? ¿Sí o no? No. Es como si te dicen, ¿quieres ser mi mundo? No. Bueno, esto ha pasado en Colombia. ¿Y por qué será? Bueno, pues porque es muy difícil. Es muy difícil luchar contra los narcoterroristas y todavía es más difícil llegar a acuerdos con ellos. ¿Qué ha pasado en México ayer? Pues que la presidenta izquierdista de México ha accedido a la petición de Trump de empezar a controlar el narco. La primera operación ha sido la muerte de uno de los más importantes en el mundo. Este tipo se llama El Mencho, Nemesio Oseguera, y su muerte ha desatado la furia del crimen en 13 estados del país. Ayer varias ciudades eran presas del pánico. La población está en su casa recluida a la espera de que les digan que se tranquiliza la situación. Y esto me trae a España. Mira, en España entra más droga que nunca. Nuestros policías nacionales, nuestra Guardia Civil, no tienen ni los medios materiales ni estratégicos necesarios para hacerles frente mínimamente. Ellos son víctimas y nuestros hijos e hijas, nuestros nietos, tus sobrinos también. El gobierno tiene la obligación de poner todos los medios para que quien se encarga de nuestra seguridad pueda realmente tener éxito en la misión. Están pasando más.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento ya con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La última hora, acuerdo entre el Partido Popular y Vox para negociar en Extremadura y en Aragón.
No es un pacto cerrado, pero sí un acuerdo sobre el nuevo marco en el que van a negociar los dos partidos en las dos comunidades. Y en ese marco destaca el hecho de que las direcciones nacionales son las que han hablado en los últimos días. Dicen que van a retomar desde cero las conversaciones.
La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, acaba de confirmar que serán las cúpulas de Vox y el PP las que van a negociar.
La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia.
Y ojo a esto, presunta segunda víctima.
El abogado de la mujer, Pilar, que denunció al exdao de la Policía Nacional por presunta violación, asegura a COPE que una segunda mujer ha contactado con él y ahora estudian si habrá o no una nueva denuncia formal.
Contactos.
Entre el Ministerio Español de Exteriores y otros países de la Unión Europea para pedir oficialmente que se retiren las sanciones a Delcy Rodríguez. Según la delegación española, hay sintonía y comprensión.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se suceden las reacciones a la denuncia de un socio del Barça contra Laporta.
Sí, un socio que le ha denunciado ante la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales y cobro de comisiones, entre otros motivos. Está por ver si el juez lo admite o no a trámite, pero esa denuncia ya ha generado todo tipo de reacciones en medio de la precampaña a la presidencia del Barça, Víctor Navarro.
Primero el propio presidente Laporta, que ha afirmado en Catalunya Radio que todo es falso, que todo son calumnias y que todo es una estrategia para perjudicarle electoralmente. El propio club ha hecho un comunicado esta mañana con 7 puntos donde destaca que antes de publicar esta información, 2 medios la contrastaron con el Barça en enero, que tras comprobar todo la entidad les dijo que era falsa y que se reservan el derecho a emprender acciones legales, lamentando que se publique justo ahora con fines electorales. El hasta ahora jefe de la oposición, Víctor Font, se pronunciaba también en la emisora pública acerca de una denuncia y unos hechos de los que ya lleva años hablando.
Todos los hechos que aparecen aquí son hechos que nosotros llevamos años denunciando. Más que denunciando, son indicios tan palpables de que hay mucha cosa extraña. Lo que exigíamos y seguimos exigiendo, y hoy más que nunca, estando en un periodo electoral, es transparencia absoluta.
El Barça que recupera anoche el liderato de la Liga en una jornada que cerramos hoy con el Alavés Girona. Es oficial de última hora, José Mourinho no ofrecerá rueda de prensa mañana previa al Real Madrid-Benfica de la Champions. Y el España-Ucrania femenino, que se juega el mismo día de la final de la Copa del Rey, el 18 de abril, será a las 4 de la tarde en Córdoba.
Gracias, Munilla. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Será previsiblemente este miércoles y en la página web de Moncloa. Ese día, según el gobierno, se van a hacer públicos los documentos hasta ahora clasificados sobre lo ocurrido hoy hace justo 45 años.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso
democrático. Del golpe de Estado del 23 de febrero del año 81 conocemos toda la secuencia pública de los hechos y, bueno, y mucha no pública que han contado los propios partícipes, ¿verdad? La entrada del teniente coronel Antonio Tejedo en el Congreso al frente de un grupo de guardias civiles o el discurso público del rey don Juan Carlos para desactivar el golpe y forzar a los militares a volver a los cuarteles. Pero ahora, Ángela, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes otra vez, Pilar.
Exactamente, ¿qué es lo que vamos a conocer?
Pues mira, en principio el sumario judicial completo sobre este golpe de Estado que fue juzgado en el Tribunal Supremo. También los documentos internos que manejó en su momento el CSI, del Centro Superior de Información de la Defensa, convertido después en el CNI. Esos documentos podrían incluir escuchas, transcripciones y cintas de las comunicaciones que pudieran ser grabadas durante el golpe. Y esa documentación también, a la espera de lo que se publique el miércoles, podría incluir datos y documentos sobre la movilización de militares en distintas regiones e incluso comunicaciones por parte de la Casa Real. Hasta ahora, durante estos 45 años, la información ha permanecido, Pilar, bajo secreto.
Bueno, salvo si vivías en Burgos, que entonces evidentemente allí salieron a las calles los militares y los tanques y mi abuela nos llamó a todos corriendo a su casa. En fin, vamos a recordar, a poner las cosas en situación, que los secretos oficiales existen con el argumento oficial de que su publicación puede causar daños en el funcionamiento de las instituciones o incluso en la seguridad ciudadana. Por eso llama tanto la atención que el gobierno haya decidido, sin pasar por el Parlamento, la publicación o desclasificación de estos documentos. Como te estamos contando hoy, en Mediodía COPE, Sánchez ya prometió la aprobación de una reforma de la ley de secretos oficiales, pero esta reforma no se ha tramitado aún en el Congreso, donde el gobierno cada vez tiene más difícil conseguir apoyos para cualquier votación. Hoy, de hecho, los socios habituales del gobierno ja han començat a pedir mucho más.
A nosaltres el que ens interessa que es desclassifiquin són tots els documents que hem demanat de les clavegueres de l'Estat, que tant ha afectat en aquest país, que es desclassifiquin.
Por ejemplo, desde Junts, el partido de Puigdemont, Jordi Turull, pide que se desclassifiquen también los papeles sobre las cloacas del Estado o sobre los atentados yihadistas del año 17 en Barcelona. El PNV y Bildu piden que se hagan públicos los documentos sobre el trato policial a presos del entorno de ETA en los años 70 y 80, no a sus víctimas, porque claro, están enterradas. De manera que el gobierno gobierno acaba de crear un problema y una nueva polémica donde no lo había. ¿Qué dice Moncloa? Pues que esto, según la vicepresidenta María Jesús Montero, era un clamor.
Yo le doy la bienvenida a la desclasificación de estos documentos. Creo que el tiempo transcurrido es más que suficiente. Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren conocer qué pasó, quién supo, cómo se pusieron en marcha esos procedimientos.
Y el Partido Popular, que dice, escucha a Cuca Gamarra.
No creemos que vayamos a descubrir nada más que no sepamos ya todos los españoles en relación al 23F. Y sinceramente, lo que España necesita son explicaciones sobre el presente y sobre el pasado más cercano. Muchas explicaciones sobre los últimos 8 años de Pedro Sánchez. Informaciones que él tiene, y esas sí que las tiene clasificadas. Y parece que no tiene ningún interés en desclasificarlas. Estas son las que nos interesan.
Llevábamos varios meses de cierta paz en la guerra de aranceles, desde que en verano Estados Unidos y la Unión Europea, recordarás, alcanzaron un acuerdo comercial. Bueno, ahora todo pende de un hilo otra vez. Este fin de semana, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado la mayor parte de los aranceles impuestos por Donald Trump, señalando que son inconstitucionales. Y eso en principio nos devuelve a la casilla de salida en la guerra comercial, porque Estados Unidos anunció inmediatamente nuevos recargos. Así que nos vamos hasta Washington. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué
Oye,
tal?
Vamos a ver si conseguimos aclarar cómo están las cosas ahora mismo. Trump anuncia el viernes un arancel global del 10%, al día siguiente lo sube al 15%. El Supremo dice que nada de esto vale. ¿Hay algo en vigor? ¿Hay algo que...?
Sí, en este momento hay un arancel del 15% que está vigente porque el presidente lo impuso el sábado, aumentándolo, como decías, desde el 10%. En un primer momento, la Corte Suprema simplemente le dijo a Trump que no podía aplicar esos aranceles por medio de una ley de emergencias comerciales, que eso le corresponde al Capitolio. Así que, recordando el judicial al Ejecutivo que existe un legislativo, es decir, separación de poderes, Trump lo que hizo es acatar el fallo, aunque lo hizo rabiando, y buscar una fórmula alternativa. En este momento ha recurrido a otra parte del Código de Comercio y Civil de los Estados Unidos, que al presidente le permite aplicar ese tipo de gravámenes para compensar desequilibrios comerciales.
Claro, y la pregunta es, ¿y por qué no lo hizo esto desde el principio?
Porque quería tener más margen que el 15% al que está limitado en este momento. Acuérdate que a China le llegó a aplicar un 200% y que para la Unión Europea se ha llegado a barajar hasta el 50%. Todo cifras muy exageradas, muy en el estilo de Trump, ¿no? En su forma de entender estas guerras comerciales. Pero ahora parece ser que ese arancel universal del 15% lo va a poder mantener porque ha recurrido a ese tope. Así que lo que podemos prever es que se quede a un nivel global, en un gravamen en el que ya estaba, por cierto, la Unión Europea.
Gracias, Alandete. Cuídate del frío, que llega un blizzard.
Tenemos una nevada tremenda ahora mismo. Gracias, Pilar.
A ti, hasta luego. Bueno, es importante recordar en esto de los aranceles que solo el año pasado, desde que comenzó esta batalla comercial, la diferencia entre lo que España compra y lo que vende a otros países creció prácticamente un 42%. Vamos, que se dispararon nuestras importaciones y lo hicieron mucho más rápido que nuestras exportaciones. ¿Como consecuencia de la guerra de aranceles? Sí. ¿Como consecuencia de la fortaleza del dólar contra el euro? También, porque todo lo que tiene que ver con energía, gas, petróleo, derivados del petróleo, se paga en dólares, que está mucho más barato que el euro. ¿Qué está pasando? Pues que ahora la decisión del Supremo en Estados Unidos puede obligar a devolver o no, veremos, miles de millones de dólares a las empresas que pagaron esos aranceles y que ahora se han anulado. Antonio Bonet es presidente del Club de Exportadores.
Estamos hablando de unos 140.000 millones de dólares. Es una inyección de dinero en la economía vía déficit público que va a provocar un aumento del Producto Interior Bruto, un aumento de la demanda, y ese aumento de la demanda lo pueden aprovechar las empresas españolas para aumentar sus ventas o limitar la caída de ventas, es decir, que puede ser también una buena noticia.
Claro, y en Bruselas no dan crédito a todo lo que está pasando, estos que son cuadriculados y todo en un Excel, y entonces el Parlamento Europeo va a debatir esta tarde una posible ruptura del acuerdo comercial con Estados Unidos. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. En Bruselas creen que el balón está en el tejado de la Casa Blanca y que necesitan más información para decidir posibles pasos. Una claridad total sobre lo que estos nuevos acontecimientos significan para las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos es lo mínimo que se puede exigir a ambas partes para evaluar la situación y decidir los próximos pasos, ha dicho el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olaf Gill. Desde el Ejecutivo Europeo no se meten sobre la decisión que tiene que tomar esta tarde el Parlamento en su Comisión de Comercio, aunque todo apunta a que se va a suspender la ratificación de ese pacto comercial que fija en un 15% los aranceles para los productos europeos y que se iba a llevar al próximo pleno de la Eurocámara. Esto supone que la ratificación del pacto se haga esperar, aunque su aplicación continuaría en vigor, algo que la Comisión considera fundamental para garantizar la estabilidad de empresas y consumidores.
Cambiamos de tercio. No sé si has escuchado al presidente del Gobierno este fin de semana explicar que la economía en España va como un cohete, nunca antes mejor, ¿verdad? Bueno, pues te voy a poner un ejemplo de la OCDE. Mira, la riqueza media de los hogares ha crecido en la OCDE, que es la organización de los países más desarrollados, 32 países. La riqueza de los hogares ha crecido más de un 9% frente al 6,7% de los españoles. Y te preguntarás, ¿son más listos el resto que nosotros? ¿A qué se debe esta brecha del 28%? Bueno, pues mira, en gran medida a nuestros salarios. Ganamos de media 6.000 euros menos que los europeos. ¿Y esto por qué? Pues porque pagamos mucho más impuestos que ellos. Hablando de empleo en España, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los sueldos bajos y los impuestos altos también son un problema a la hora de retener talento en las empresas, claro. Y por eso cada vez más compañías intentan ofrecer la flexibilidad que puedan como reclamo al contratar.
Fíjate, Sara se mueve en el sector de eventos en Madrid y después de 4 años ha cambiado de empresa porque le dan teletrabajo total.
Es cierto que mis subidas salariales no habían sido muy significativas, pero sinceramente creo que si hubieran sido más abiertos con el teletrabajo, probablemente no me habría planteado un cambio. No tener que coger el metro en hora punta, no perder más de una hora diaria en desplazamientos o algo tan sencillo como poder comer bien en casa, son detalles que en mi día a día marcan una gran diferencia.
El 70% de las empresas ya ofrece teletrabajo, pero con un 15% de ocupados con esta modalidad aún estamos lejos del 25% de la media europea.
Gracias, Marta.
A ti.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo en el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torre de Zaragoza. En el
bueno.
Bonito.
Oh, espérate, un momento. Esto es espectacular. El premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que te conecta con el mundo profesional a través de más de 30.000 convenios con empresas y un 93% de empleabilidad. Universidad Europea, ve más allá.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Últimos días Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas tardes de nuevo. Madrid, el móvil está generando problemas de adicción a los jóvenes, pero últimamente están incrementándose los casos de sexting entre los menores. ¿Y qué es el sexting? Bueno, pues intercambiarse imágenes o vídeos de ellos mismos de contenido sexual. Algo que ellos creen que envían a un amigo y que se puede convertir en material de extorsión. Así lo desvela el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid, que lleva desde el año 2018 atendiendo a jóvenes entre 12 y 17 años. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿qué está pasando con los jóvenes y cómo es posible que hagan estas cosas?
Pues ese aumento viene dado sobre todo por el mayor uso de las tecnologías, fundamentalmente de las redes sociales, y de la facilidad que ofrecen a la hora de compartir contenido de todo tipo. Y entre los adolescentes es una práctica común, no es un hecho aislado. Ellos creen que compartir una foto o un vídeo, aunque sea con un amigo, no conlleva riesgos, pero sí los tiene siempre, como advierte en COPE María José Abad, de la plataforma Empantallados.
No se puede intercambiar fotos íntimas ni con desconocidos ni con conocidos, porque al final es una imagen que han compartido con el que en ese momento era su novio, pero es que después de un mes puede no serlo, ¿no? Y esa imagen que tú ya has transmitido, que tú has enviado, es que ya no es tuya, se puede viralizar a sitios insospechados. Y no es que, pues, que si se la manda a un conocido tenga menos importancia, no, es que tiene mucho riesgo.
Y es que una vez que se envía una imagen, un vídeo, se pierde el control sobre ellos y puede acabar en manos de miles de personas e incluso en redes de pederastia. Un riesgo que se puede evitar controlando lo que se comparte, porque además la inteligencia artificial es ahora otro riesgo, porque se puede utilizar para modificar una imagen y convertirla también, como decías, en material de extorsión.
Intuyo que lo primero es la educación, Toñi, pero si no se ha educado en eso, ¿qué señales de alarma tenemos que tener en cuenta? En fin, en el comportamiento de nuestros hijos.
Así es, lo principal es una buena educación, una buena comunicación también, y cualquier cambio drástico en el carácter o el comportamiento de los adolescentes puede ser una primera señal de alarma de que algo no está yendo bien. Pero también un menor rendimiento académico, aislamiento, agresividad o conflictos frecuentes en casa. Todo ello como consecuencia de una pérdida de control que afecta a la autoestima y que puede derivar en otras adicciones, como explica en COPE el psicólogo Roberto Sanz.
No solo mina la confianza con la persona con la que tú estás practicando, sino además genera un montón de sentimientos de culpa y de vergüenza. Y en la adolescencia es un periodo muy crítico para estas cosas porque viven mucho del valor que le da, digamos, su entorno, y en este sentido lo puede mellar muchísimo, ¿no? Y tener graves problemas con el tema de las relaciones sociales, con la comunicación y con la confianza de los demás.
Es fundamental, como decías, Pilar, la educación, pero en estas situaciones también es muy fundamental el apoyo de la familia, nunca culpabilizar a la víctima, sino ofrecerle confianza y la posibilidad de hablar siempre de cualquier problema al que se pueda enfrentar. No hay que olvidar que el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 43.000 adolescentes de entre 12 y 17 años por diferentes adicciones relacionadas con las tecnologías.
Gracias, Toñi. Por lo demás, seguimos con el tiempo primaveral, con sol, algunas nubes altas, temperaturas máximas de 20 grados en el centro. Las mínimas van a bajar por la noche hasta los 7 grados la madrugada que viene, y mañana vamos a seguir con estabilidad, aunque sí que tendremos alguna nubecita más. Son las 2 y 23 minutos de la tarde. Vamos a ver cómo está el tráfico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora un accidente está complicando la entrada a Madrid por la 2 en los entornos de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, donde provoca más de 3 kilómetros de retenciones. De hecho, van a encontrar cortados el carril derecho y central de la vía. Así que mucha prudencia en este punto. Al margen de ello, encontrarán también ya algo de complicaciones en el acceso por la 1 a la altura de las tablas y también ya de la carretera 6 en Majadahonda.
Y hay tensión en el grupo municipal de Vox con la expulsión de otros dos concejales.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Madrid es la ciudad donde las almas gemelas se unen. Vienen de todas partes y confluyen aquí. Pero si buscas la tuya, quizá no la encuentres entre la gente. Porque tu alma gemela no tiene por qué ser una persona. Cupra Formentor híbrido con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredón. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Te vas a reír, Marta Azas y Javier Veiga se separan.
¿Por qué me voy a reír? ¡Qué pena!
Te vas a reír porque se separan en el teatro, en una comedia.
Ah, pero en la vida siguen juntos, ¿no?
Su vida me da igual, están juntos mano a mano en el escenario, en el Teatro Maravillas.
Entradas a la venta en gruposmedia.com. Pero me va a dar pena que se separen.
Que no, que te vas a reír.
COPE Madrid.
Estar informado.
La dirección de Vox ha expulsado a otros dos concejales tras hacerlo con Javier Ortega Smith. Precisamente hoy Ortega Smith ha comparecido en una rueda de prensa para manifestar su intención de acudir mañana al pleno en calidad, dice, de portavoz, pese a haber sido cesado, alegando que no existe ninguna petición formal por parte de sus compañeros del grupo para que deje de serlo.
Bueno, el grupo municipal no tiene bandos. El portavoz voy a ser yo, claro, y en el de pasado, y en el siguiente, y hoy en la represa, porque el portavoz del grupo soy yo, salvo que la mayoría de los concejales decida que ya no lo soy, y ese día, pues lógicamente seré el primero en cumplir ese acuerdo mayoritario.
Preguntado sobre este extremo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lo tiene claro. Son los compañeros de grupo quienes deciden la portavocía.
Creo que es una decisión que le corresponde al grupo municipal. Si el grupo municipal no toma esa decisión, parece difícil que Javier Ortega no sea mañana el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.
Vaya lío. Bueno, la antigua gasolinera abandonada en el Paseo de la Castellana, 276, a menos de 500 metros de la estación de Chamartín, se va a convertir en la mayor electrolinera de uso público en el interior de la M30. Hablamos de una superficie de 1.280 metros cuadrados con 19 puntos de carga ultra rápida de 400 kilovatios, donde se van a poder recargar hasta 200 kilómetros de autonomía en menos de 5 minutos. Tendrá también un punto para vehículos pesados en una zona de intercambio de baterías para motocicletas y vehículos ligeros y va a funcionar al 100% con energía renovable de paneles solares.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. La
Madreña. Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó. Pedidos en lamadrena.com.
Ya llega el primer musical del Romancero, Más acá de los romances. Una divertida aventura por las raíces de nuestra poesía. El Romancero, raíz del siglo de oro y alma de nuestra cultura. Historia, emoción y palabra viva en escena. Edad recomendada a partir de 12 años. Del 21 al 28 de febrero en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es.
Por cierto, se necesita con urgencia donaciones de sangre de 4 grupos, 0 negativo, 0 positivo, A positivo y B negativo. Los 4 tipos están en alerta roja. Se necesitan 900 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales madrileños. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE. Entramos en nuestra última media hora este lunes primaveral, 23 de febrero. Hoy se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado en nuestro país. Era 23 de febrero de 1981. Eran las 6:23 de la tarde. En Madrid, un grupo de guardias civiles, a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio Tejero, asaltó el Palacio de las Cortes. ¿Qué estaba pasando en aquel momento en el Palacio de las Cortes, en el Congreso de los Diputados? Pues mira, se estaba llevando a cabo la votación para la investidura del candidato a la presidencia del gobierno. Era Leopoldo Calvo Sotelo. Los diputados y el gobierno de España al completo fueron secuestrados en su interior. A la 1:00 a.m. de esa de 24 de febrero, esa misma noche, el rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general de los ejércitos, se dirigió a la nación por televisión. Y se situó en contra de los golpistas y a favor de la Constitución española.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
El secuestro del Congreso terminó a mediodía del día 24 y todos los golpistas, como es normal, terminaron en la cárcel. ¿Y qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, pues además de este repaso histórico, que siempre viene bien un 23 de febrero, saber qué es lo que sucedió en nuestro país, ¿verdad? Bueno, pues mira, te cuento la película del día. Desde julio del año pasado, el gobierno pretende cambiar la ley de secretos oficiales. Esto está bien. Una decisión que requiere de una mayoría parlamentaria que de momento no tiene. ¿Qué es lo que hace Sánchez cuando no tiene los apoyos de una mayoría en una democracia parlamentaria? Bueno, pues lo de siempre, tira por la calle del medio. Es verdad que puede. Es verdad que puede desclasificar todo lo que quiera. Ojalá se desclasifique todo, ¿verdad? Porque somos una sociedad adulta que somos capaces de entender las cosas, ¿no? Mañana, según parece, el martes, el Consejo de Ministros va a aprobar la desclasificación de los documentos secretos del 23F y se va a hacer efectiva el miércoles 25 de febrero con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, tú, yo, todos los españoles, bueno, pues podremos consultar los documentos en la página institucional del gobierno sin tener que contar con el Parlamento. En realidad tendríamos que decir que tampoco sin sorpresas, ¿no? Porque el presidente del gobierno paso a paso, ¿no?, va a convertirse en el líder reconocido y conocido por Pedro I, que por cierto ya nos avisó.
Vamos a avanzar con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo.
Claro, ¿y esto lo hace el presidente para que todo el mundo sepamos los detalles, los documentos, todo lo que pasó el 23F? ¿Tú crees que si realmente es el interés del presidente del gobierno y del gobierno en que se sepa la verdad y toda la verdad, hubiera esperado 7 años y 9 meses hacerlo? Yo más bien creo que esta legislatura Sánchez quiere que termine como empezó. Es decir, que no haya ni un solo minuto de paz y tranquilidad en las familias españolas. No lo va a conseguir.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Con Ángela Sánchez te cuento ya las noticias más destacadas a esta hora. Mañana se cumplen 4 años de la invasión rusa en Ucrania.
Con las negociaciones, Pilar, de paz entre Moscú y Kiev atascadas. Putin ha condecorado hoy a un grupo de militares rusos y Zelensky le acusa de haber comenzado la Tercera Guerra Mundial. Entre tanto, la Unión Europea no va a aprobar un nuevo paquete de sanciones a Rusia por el rechazo de Hungría.
Crece la tensión en el grupo municipal de Vox en Madrid.
Porque la dirección nacional del partido, además de a Javier Ortega Smith, ha decidido suspender a 2 concejales afines a él, quien fuese fundador de Vox, se niega a dejar el acta y asegura que continuará como portavoz. El enfrentamiento entre Smith y Abascal ha subido hoy un escalón.
Número 0006. Ya sé yo que algunos van a decir, es que a partir del 5 no sois fundadores. Bueno, pues entonces no soy fundador.
Estamos aquí denunciando algo tan grave, como que España padece un gobierno corrupto. Un gobierno que ha entregado el poder a todos los enemigos de España, a todos aquellos a los que quieren que a España le vaya mal. Un gobierno que está detrás de la inseguridad en España. Yo dije el otro día que los partidos tienen que resolver los problemas de los ciudadanos y no mirarse el ombligo. Y yo, desde luego, no voy a mirar el ombligo de Vox. Estoy aquí para escuchar a la gente, para hablar de los problemas reales.
Y en el deporte a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte José Luis... No, Munilla, Luis Munilla.
Tú me puedes llamar tardes. Como quieras.
Hola. Luis Munilla, la sonrisa del deporte en esta casa. Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. José Mourinho no hablará mañana, no tiene ganas de sonrisa, no hablará en esa rueda de prensa previa al Real Madrid-Benfica del miércoles. Así lo ha comunicado hoy el club portugués. La vuelta del playoff de la Champions, recordamos, se abre mañana con el Atlético de Madrid-Brujas, que trae solamente las bajas de Barrios y Nico González en el equipo de Simeone. Una denuncia contra Joan Laporta sacude la precampaña en el Barça. Un socio le acusa ante la Audiencia Nacional de blanqueo de capitales y de cobro de comisiones. Laporta habla de calumnias para condicionar las elecciones a la presidencia. El Barça, por cierto, que recupera el liderato de la Liga tras vencer anoche al Levante. La jornada se cierra hoy con el Alavés Girona y con el Cádiz Real Sociedad B en segunda. Y además Baskonia va a celebrar mañana a las 7 en la Virgen Blanca con la afición la Copa del Rey de Baloncesto conquistada anoche ante el Real Madrid.
Gracias, Munilla.
Hasta luego.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es verdad, Luis Munilla tiene una de las sonrisas más bonitas de todo el equipo de deportes en esta casa, en la cadena COPE. Bueno, 7:30 y pocos minutos, y 36 minutos para ser exactos, de la mañana en Ciudad de México. Eso quiere decir que ya es de día allí, en un país que sigue en alerta máxima por temor a nuevas represalias. Los narcos están intentando vengar la muerte del Mencho, uno de sus grandes líderes.
Vente, man. Corre.
Se te pone un nudo en la garganta solo de pensar que puedas estar en un aeropuerto y empieces a escuchar disparos porque ha entrado un grupo armado. Pero es que los tiroteos, los sabotajes, los incendios por parte de los narcoterroristas se repiten desde ayer. Siguen cerradas carreteras, clases y actividades en general en al menos 16 de los 32 estados que conforman México. ¿Y los gobiernos de todo el mundo qué están haciendo? Pues mira, llamar a sus ciudadanos a permanecer en sus casas. Hay unos 225.000 españoles en México.
Nos vamos a encontrar un escenario de auténtico terror, porque justamente coincide con que el cártel de Sinaloa, que es el mayoritario y el gran enemigo, también se encuentra en una propia guerra civil entre los hijos del Chapo y los del Mayo, por lo que digamos que ahora mismo los dos grandes cárteles se van a dividir, a fraccionar aún más.
Hemos hablado en Mediodía COPE con Julio César Ruiz Aguilar, le acabas de escuchar, periodista español. Fue retenido por el narco en la frontera de Guatemala y México. Finalmente fue liberado y pudo huir de vuelta a España. Así que conoce muy bien lo que se está cociendo ahora mismo entre el narco en México. Una guerra de guerrillas porque se abre la batalla por el control del narcotráfico en el país. Ahora mismo se calculan que unas 200.000 personas están ligadas en mayor o menor medida al negocio del narco en México. Pero además son maltas multinacionales. Sus negocios se extienden más allá de las fronteras mexicanas y por ello hoy nos planteamos en Mediodía COPE cuál es la presencia real de los cárteles internacionales de la droga aquí en nuestro país.
España, bueno, la verdad que somos un paraíso, todo hay que reconocerlo, lamentablemente, para el crimen organizado hay muchísimos territorios vacíos, hay una gran facilidad de conseguir pues la sustancia, los precursores, porque al final tenemos bastantes puertos y ya se han establecido en algunas zonas de Cataluña y también de Castilla-La Mancha.
De hecho, hace apenas 4 meses fueron detenidas en España 20 personas en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo, todas ellas relacionadas con la oficina o sucursal del cártel de Jalisco Nueva Generación en nuestro país, el mismo que lideraba el Mencho, abatido ayer por el ejército mexicano. La entrevista completa al periodista Julio César Ruiz Aguilar, secuestrado en su día por los narcoterroristas en México, la puede recuperar en cope.es. La policía en España, además, hoy es noticia por la concentración contra el ministro Marlaska al frente del Ministerio del Interior.
El DAO era su mano derecha, hay que recordar que era Dios en la Policía Nacional y evidentemente, si no lo sabía, evidentemente el ministro no está capacitado.
Mañana se cumple una semana desde que conocimos la denuncia por presunta agresión sexual contra el ex número 2 de la policía, José Ángel González. Y dentro del cuerpo hablan de grave daño institucional por este caso, que habría tenido lugar en abril del año pasado, pero que hemos conocido 10 meses después. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú has estado con los agentes frente al ministerio. Las protestas no acaban aquí, ¿no?
Efectivamente, mañana se convoca por parte de la Confederación Española de Policía. Hoy medio centenar de agentes, a los que se han sumado varios viandantes que pasaban en esa zona a las espaldas del Ministerio del Interior, muy cerquita de la Castellana. Ahí está la Secretaría de Estado de Seguridad y ahí han pedido a gritos los delegados sindicales de Jupol, también los de la Asociación Hermana de la Benemérita, Jucil, la dimisión del ministro y del director general de la policía. Aarón Rivero es secretario general de Jupol.
Haga caso de sus propias palabras y dimita de una santa vez y llévese consigo al director general de la policía. Queremos una normativa que nos permita fiscalizar a este tipo de cargos que no dan la talla y que no tienen la capacidad para dirigir la policía.
Es indignante, advierten que el ministro haya puesto su dimisión en manos de la propia víctima, que ha tenido que acudir a la vía judicial y no a los mecanismos internos del cuerpo en este tipo de comportamientos, porque no se fía, tiene miedo, decían. Un representante del PP y otro de Vox han estado entre los concentrados. Por cierto, Pilar, hoy se ha publicado ya la convocatoria para cubrir la vacante de la dirección adjunta operativa. Ahora hay 7 días para que se presenten los candidatos, tienen que ser comisarios principales, y después elegirá el ministro previo informe del director general, de Francisco Pardo, que, por cierto, es el hombre que mantiene un silencio absoluto desde que se conocieron los hechos.
Ya, bueno, pues nos lo contarás, a ver qué es lo que pasa.
Ahí estaremos.
Por cierto, Juan, que el abogado de la mujer que denunció al ex DAO de la Policía Nacional por presunta violación asegura a COPE que una segunda mujer ha contactado con él y ahora estudian si habrá o no una nueva denuncia formal. Sería
ahí está
la segunda, ¿no?
Ahí sería la segunda, vamos a ver si es policía esa mujer y luego si presenta o no la denuncia, porque a veces se queda solo en la advertencia de que está, pero no da en el paso. Vamos a ver si se diera.
Gracias, Juan Baño. Gracias, el abogado de la mujer que denunció al DAO va a estar esta tarde en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, así que puedes seguir sus declaraciones en directo. ¿Y tú sabes lo que es el speed watching? Pues mira, es tan fácil como darle por 2 o por 1,5 cada vez que escuchamos un audio o vemos un vídeo en redes. No, esto es para volverse loco. Los que más los usan son los jóvenes. Exacto. Lo consideran más eficiente, no se enteran de la mitad porque van el doble de rápido, pero los expertos advierten de que convertirlo en una práctica habitual puede impactar, como es obvio, en nuestra salud. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esto lo practica el 10% de los usuarios de podcast. ¿Por qué tantas prisas?
Pues básicamente porque no nos basta con las 24 horas que tiene el día y también porque queremos consumir cada vez más contenidos para no perdernos nada. Y para lograrlo, pues no queda otra que acelerarlos.
A mí lo que me interesa es llegar cuanto antes a la idea principal del vídeo.
Yo lo hago sobre todo con los audios. Y lo hago porque la gente suele enrollarse muchísimo al hablar o se van por las ramas. Y es porque de alguna forma nos hemos acostumbrado a la inmediatez.
Creemos hacer un consumo eficiente y en algunas ocasiones lo logramos, pero no siempre porque, como decías, afecta a la forma de procesar la información. En por 1,5 la capacidad de comprensión es aún aceptable en jóvenes, menor en adultos, pero en por 2 el impacto ya es negativo para todos. Oliver Serrano es psicólogo.
A más velocidad, menos comprensión, menor capacidad de esa atención sostenida que tiene tanto que ver con el aprendizaje.
El hacer de esta aceleración una práctica habitual, pues también impacta en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Pues porque nos volvemos más impacientes y ansiosos y reduce nuestro nivel de satisfacción, incluso cuando logramos, Pilar, consumir más vídeos y audios.
Menos comprensión, lo que es igual a más lío.
Sí, para aprendizaje nulo.
Es el que tienen en la cabeza tantos y tantos. Gracias, Carmen.
A ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Particulares como Luis se han lanzado a invertir en ello. ¿En qué? En trasteros. Los trasteros se han puesto de moda. Hay quien vive exclusivamente del alquiler de pequeños espacios.
Yo tenía un local de 500 metros cuadrados en zona de costa y no sabía muy bien qué hacer con él. Finalmente decidí hacer trasteros, los segregué y salieron 32 trasteros. Estuve investigando y observé que era una forma de tener una rentabilidad muy buena sin tener grandes problemas de mantenimiento como inversiones en inmuebles o en otro tipo de propiedades.
¿Qué, cómo te quedas? En los últimos años la superficie disponible para alquilar trasteros en nuestro país ha crecido un 46%. Hablamos de más de 1,5 millones de metros cuadrados. ¿Y este auge por qué? Bueno, básicamente porque el espacio es un bien cada vez más escaso, sobre todo en las grandes ciudades. El profesor Fernando Tria de Bes lo ha explicado en Herrera en COPE.
En estos momentos el precio de metro cuadrado de alquilar un trastero en Madrid o en Barcelona te sale igual o más caro que el metro de vivienda. Entonces, aviso para navegantes, el que alquile un piso, que ahora lo cojo más pequeño y luego si no me cabe todo ya pillar un trastero, es mejor pillarte 3 o 4 metros, 5 metros más en casa, te pones un tabique si quieres, o te pones ahí un biombo y te dejas los trastos en un rincón de la casa, porque no es barato, ¿eh?
¡Qué barbaridad! En Madrid o Barcelona el alquiler se mueve entre 50 y 70 euros al mes, aunque en zonas muy bien situadas podemos hablar del doble de precio. Por ejemplo, un trastero de 5 metros cuadrados ronda los 200 euros al mes en el entorno del Santiago Bernabéu.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García de la Granja.
En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cuidado con los que te recomiendan cosas de Nueva York, Egipto, China, Vietnam, Japón o el Caribe. Que al final resulta que solo han ido una vez, ¿sabes? Organiza tus viajes con Nautalia. Expertos, pero de verdad. Ahora junto con Tour Mundial puedes reservar sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Este martes 24 de febrero, los micrófonos de Herrera en COPE se trasladan a la sede de Banca Mark para celebrar un hito al alcance de muy pocos, su primer centenario. Porque en Banca Mark tienes una de las entidades más solventes y en la que más confían sus clientes. Recuerda, este martes en Herrera en COPE, con Banca Mark, el valor de los buenos consejos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez somos más en la Comunidad de Madrid. Mira, por segundo año consecutivo, la población en nuestra región supera los 7 millones de habitantes. El año pasado, en el 2025, la población se incrementó en casi 135.000 personas. Estos son datos de un análisis demográfico basado en los datos del Instituto Nacional de Estadística que acaba de presentar el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García. De esos 7 millones de personas, la mitad vive en Madrid capital. Arroyo Molinos es el municipio más joven en toda la región, con una edad media de 36 años. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El promedio de edad general de la Comunidad de Madrid es un poquito más alto, ¿no?
Sí, tampoco mucho. 43 años lo que tenemos en Madrid región. Efectivamente, tampoco muy alto. La comunidad ha incrementado su población en las tres franjas más sensibles a la despoblación desde 2019. En especial, los pueblos más pequeños con un 16% más de población. En general, Madrid región ha crecido un 7% frente al 4% de media nacional en estos últimos 5 años. Mirando al futuro, dentro de 15 años, la comunidad va a tener más de 8 millones de habitantes si se consolida esta tendencia de crecimiento demográfico. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Esperamos que los próximos 15 años, según todas las proyecciones, indican que vuelva a crecer en otro millón de habitantes y, por tanto, en el año 2039 superaríamos esa barrera de los 8 millones de habitantes. Las personas centenarias se duplicarán en los próximos años. Uno de cada 8 madrileños superará los 75 años.
La región revierte además el invierno demográfico con más de 52.000 nacimientos en 2025, un 3% más respecto al año anterior. En cuanto a Madrid capital, también crece, pero menos que la región. Se nota ya que la enorme dificultad de acceder a una vivienda, en especial para la gente más joven, pues los está expulsando de Madrid ciudad a otros municipios madrileños.
Y de ese crecimiento de 135.000 personas, ¿no?, el año pasado, en el 2025... ¿cuántos, Ramón, es población inmigrante y cuántos autóctona?
Pues mucho se debe a la población inmigrante. El empuje en el número de nacimientos, también de crecimiento demográfico, se debe a más del 70% a la población no española.
Aproximadamente el 30% de esos nuevos madrileños que habrían llegado a nuestra región en los últimos años se debe a movimientos entre comunidades autónomas. El 70% podrían ser población extranjera que fija su residencia en España y, en este caso particular, en la Comunidad de Madrid.
El consejero García también se ha mostrado en contra de la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno central por el efecto llamada que puede tener, dice, y por no conocerse si la medida va a afectar a 500.000 de personas, 800.000 o 1.000.000, como incluso apuntan algunas fuentes.
Gracias, Ramón. Enseguida vamos a hablar de los efectos del temporal en el Parque del Retiro.
Días de frío y lluvia contra el cristal. Y tú solo quieres un guiso casero. Llegan los 20 días de cuchara de Viena Capellanes. Recetas de antes para inviernos de ahora. Verdinas con langostinos y choco, crema de calabacín con parmesano. En tienda o en casa, disfruta Viena Capellanes.
La seguridad de tu futuro comienza hoy. En JP Financial te acompañamos en cada paso para maximizar tu patrimonio con decisiones estratégicas y seguras. Invierte con confianza, crece con inteligencia, confía en expertos. Agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial, crecemos contigo.
Vete preparándote para marzo porque el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 no para quieto. Nos han preparado 3 jornadas gastronómicas: la jornada de la fabada asturiana, la jornada de los callos a la madrileña y el concurso internacional del cachopo a nivel mundial. Y participarán con un espectacular cachopo. Entra en elrinconasturiano.com e infórmate. Y que no te den vaca por buey.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid. Estar informado.
Si hoy te das una vuelta por el Parque del Retiro, igual todavía te topas con 2 grandes árboles caídos tras la última borrasca. Allí se encuentra Olaya Pérez. Buenas tardes, Olaya.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Pues mira, si justo ahora mismo estoy junto a la zona, pues es una zona acordonada del parque y es una imagen, la verdad, que impresionante. Hay varios árboles arrancados de raíz, como tú has dicho, y de gran tamaño, y en su caída incluso se han llevado por medio dos cabezas de las estatuas. Y ahora mismo los operarios están pues trabajando sin descanso, ¿no? Con una grúa así, como con una pinza, un enganche, ¿no? Que están retirando esas ramas pues más pesadas, mientras el resto de equipos de limpieza pues recogen los restos que han quedado de hojas, madera, pero vaya, viendo lo que ha ocurrido aquí con árboles que son pues muy grandes, Pilar, de gran raíz, queda claro que cerrar los parques en temporales no es una medida preventiva excesiva, como dicen muchos ciudadanos, sino es una cuestión de seguridad, como nos ha afirmado Lola.
Los vientos que hemos tenido no se puede tener con tanta arboleda, no se puede tener abierto, porque ocurren cosas. Cuando hay luego algún accidente que mata a alguien, entonces deben cuidarlos. Luego cuando venimos vemos estas cosas.
El ayuntamiento ha puesto en marcha un plan, ¿no?, que funciona como un semáforo de seguridad para el parque, que va dependiendo pues del riesgo que haya por el tiempo, se activa un color diferente. Por ejemplo, el semáforo, ¿no?, de color verde es total normalidad, amarillo riesgo moderado, naranja riesgo alto y por supuesto el rojo con riesgo extremo, por lo tanto está el parque cerrado. ¿Y cómo se activa, Pilar? Bueno, pues según variables meteorológicas, ¿no?, con la temperatura superior a 35 grados, viento superior a 55 kilómetros por hora y humedad del suelo, bueno, pues que se desprenden esas raíces. Bueno, Pilar, pues cuanto peores son las condiciones, mayor es el nivel de alerta.
Gracias, Solaya. Algo ha cambiado en Batán porque los vecinos están tardando más de media hora en acceder o salir del barrio. Las obras de soterramiento de la 5 les están complicando bastante moverse en coche, pero ahora esos problemas se han acrecentado. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, es que se han juntado las obras del soterramiento de la 5 con la llegada del buen tiempo, los paseos por la Casa de Campo, las visitas al zoo, la apertura del parque de atracciones este fin de semana y además los vecinos están bastante seguros de que se han reducido los tiempos de los semáforos, priorizando así la fluidez en la autovía. Por eso, para los que viven en Casa de Campo, Lucero y Batán, como Ana, entrar y salir de la A5 por las tardes y los fines de semana es prácticamente imposible.
No sé, las sensaciones que con el parque de atracciones, el zoo, la Casa de Campo, a medida que llega el buen tiempo, creo que va a ser bastante infernal, la verdad. Todo se deriva a Casa de Campo y se acumulan muchísimos coches. Se está tardando en entrar al barrio del orden de 40 minutos, 50, estando a 100 metros de tu casa.
Bueno, allí en Batán el semáforo de la calle de Villa García es principalmente por el que los vecinos pueden cruzar a la A5 y se juntan muchos coches, a pesar de que hay transporte público para llegar a la Casa de Campo, al zoo o al parque de atracciones. Por supuesto, la mayoría entiende que estas obras y todos estos cambios, cuando transformen la carretera en un parque de más de 80.000 metros cuadrados, pues les va a beneficiar, pero que hace falta una solución urgente que de alguna forma alivie todo el tráfico que se está acumulando.
Fíjate, 40 minutos. Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
COPE Madrid. Estar informado.
Ya móvil, ya móvil. Si lo has cuidado, se nota. Si lo has mimado, también. Y cuando un coche está así, merece que te lo paguen bien. En Yamóvil compramos coches bien cuidados y te damos un precio mejor del que imaginas. Tu coche se lo merece y tú también.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Madrid.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de cangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Por cierto, se necesita con urgencia donaciones de sangre de 4 grupos, 0 negativo, 0 positivo, A positivo y B negativo. Los 4 tipos están en alerta roja. Se necesitan 900 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales madrileños. Se puede donar si tienes entre 18 y 65 años y pesas como mínimo 50 kilos. Con una sola donación puedes salvar hasta 3 vidas.
editorial.
Cadena COPE.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Donald Trump tiene una gran significación en un mundo en que la crisis de la democracia es creciente. El Tribunal Supremo, que actúa como garante de la Constitución, considera que el presidente se ha extralimitado al aprobar los aranceles utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El Poder Ejecutivo, el presidente,